una vez más estamos juntos para estudiar otro gran tema en la historia de la iglesia. Y en esta oportunidad vamos a mirar la era misionera. Si ustedes piensan atrás lo que hemos estudiado, dense cuenta de lo que no hemos estudiado son misioneros. Hemos hablado de predicadores, teólogos, reformadores, políticas, reyes, pero acerca de misioneros, poco y nada. La pregunta es, ¿por qué? Porque no existían. Eso es por qué. Casi no existía el concepto de misiones en el mundo después de los días del apóstol Pablo. Y dicen, ¿pero por qué se perdió por tanto tiempo? Bueno, repasemos un poco mentalmente el por qué. Cuando Pablo murió, la persecución romana se intensificó a un nivel terrorífico. A veces fuerte, a veces menos fuerte. Habían algunos misioneros de tiempo que salían de su hogar a trabajar y ayudar en otras iglesias. Pero no había muchos. Ahora, obviamente, los que eran discípulos o apóstoles de Cristo, en su tiempo también eran misioneros. Comencemos con ellos y luego vamos a pasar adelante al tiempo de la persecución. Los apóstoles que conocemos como misioneros incluyen Tomás. Tomás era un misionero que fue a la India, lo que hoy día llamamos la India. Pablo al mundo griego, Pedro al mundo judío y también se dice por medio de los escritos antiguos que él fue a Irak. Es muy posible que él nunca llegó a Roma, aunque los católicos no creen eso. Bueno, luego viene una persecución terrible y bajoneó los espíritus de muchos y también muchos tuvieron que cuidarse porque si salían se exponían a la ira de los césares. Entonces calladamente la iglesia creció en la iglesia subterránea como se conoce, pero sufrió mucho. Luego vinieron los grandes concilios cuando Constantino se hizo líder. Él puso libertad para el cristianismo. Entonces, básicamente, la gente en general se convirtió al cristianismo solamente porque era la religión del Estado. Ya no era decisión propia, ya no había que evangelizar, ya no había que tener misioneros. La mayoría se convirtieron o por miedo o por costumbre de hacer lo que el resto hace. Cuando el cristianismo se hizo la religión favorita, la presión pública movió para que la mayoría de gente también sea cristiana. En los años 377, un poco después de esto, hasta los años 464, hay un hombre llamado Patricio de Irlanda que se fue de las ciudades grandes en Italia y de Roma a vivir en lo que es hoy en día conocido como Irlanda, la isla al noroeste de Inglaterra. Ahí él trabajó por muchos años con los indígenas de ese lugar, que eran muy salvajes, pero este hombre pudo evangelizar y cambiar muchas tendencias ahí. Fue muy increíble lo que él hizo. Por si acaso hay algunas cosas que reconocemos de él hasta hoy en día. Patricio de Irlanda es famoso por lo que él hizo al explicar la Trinidad. Verán que en Irlanda había muchas plantas de trébol. Y cuando él las miraba con sus tres hojas haciendo una planta, él dijo, mira, esto parece la Trinidad, porque tiene tres hojas totalmente distintas, pero tienen una raíz, tres en uno. También él fue uno de los primeros en dibujar lo que se conoce como los tres pescados, la cual él adaptó de la cultura de Irlanda. Básicamente era tres peces que forman como si fuera una imagen balanceada, donde todas las colas de los pescados se juntan al formar como si fuera un eje con tres puntas. Y si uno lo pone líneas alrededor, puede ver que es un triángulo. Otra vez él dijo, miren, ustedes en Irlanda tienen un dibujo que demuestra que Dios es tres. Tres peces, un dibujo. Tres personas en la divinidad, un Dios. ¿Ven? Y bueno, con eso él evangelizó mucho y es famoso por esas dos imágenes que todavía se usan hoy en día y todavía se recuerdan como signos cristianos. Bueno, pasó el tiempo y mucho tiempo antes que tengamos el siguiente misionero reconocido. Ya la Iglesia Católica estaba comenzando a bajonear los ataques de los bárbaros y los musulmanes estaba intensificándose. Pero en vez de atacar de nuevo a los bárbaros del norte, un hombre llamado Bonifacio Bonifacio decidió irse al norte y tratar de evangelizar a los que llamaban bárbaros. Este hombre vivió en los años 680 y murió en el año 754, trabajando mayormente en el país de Alemania de hoy en día. Es famoso Bonifacio porque él, al tratar de evangelizarles, notó que ellos eran muy supersticiosos acerca de un cierto árbol llamado Thor. Ahora, no es el Thor de la película, aunque es curioso que tenga el mismo nombre, pero había un dios antiguo de los bárbaros, como se conocían, del norte, y su religión incluía adorar a un árbol llamado Thor, un árbol enorme, enorme. Como la parte cerca a su raíz era como la anchura de un auto. Imagínense un árbol enorme. Y dice que Bonifacio, para comprobarles que esto no era un dios y solamente era un árbol, él agarró una hacha y, bueno, tal va el mito. Un mito dice que él lo tocó una vez y todo el árbol se cayó, lo cual no sería posible. Pero algunos dicen que él trabajó mucho tiempo, varios días, atacando como si fuera, hachando este árbol hasta que por fin cayó y la gente dijo, wow, nuestro Dios no es un árbol, el Dios de Bonifacio es más poderoso porque nos ha mostrado nuestro error. Y muchos vinieron a Cristo en ese tiempo. Pero penosamente la Iglesia Católica no siguió este rumbo y no siguió el rumbo de los misioneros. En realidad solamente decidió matar a sus enemigos. Ahora, pasó muchos años antes que vengan más misioneros. Un caso interesante fue Francisco de Asís, en los años 1100, que él fue a los países musulmanes cuando habían las cruzadas, y en vez de él matar a los musulmanes como los otros cristianos por nombre estaban haciendo, él decidió ir y evangelizar a varios musulmanes. Y hasta se dice que él pudo hablar cara a cara con uno de los líderes del Islam. Ahora, ¿cuánto es mito, cuánto es verdad? No sabemos, pero yo puedo decir que yo pienso que San Francisco de Asís se haría tal cosa, porque él reconoció que el cristiano no está ahí para matar, pero para evangelizar. Luego también vemos, pero ahora, unos ejemplos malos de cómo ser un misionero. E incluyen los misioneros católicos que originalmente vinieron a Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica con los conquistadores. Es penoso creer que cuando los conquistadores vinieron con sus armas, ponían a toda la gente de los pueblos que conquistaban de rodillas y después traían un sacerdote que les hablaba en un lenguaje que ellos no entendían y luego les bautizaba con un poquito de agua sobre su cabeza y les llamaba a todos cristianos católicos. ¡Qué farsa! ¡Qué mentira! ¡Qué vergüenza! Para añadir a su reino pensaban que el hombre puede ser salvo por un bautismo o por una charla o por ser conquistados. Pero Dios sabe mejor, porque somos hechos como seres humanos con libre albedrío. Y la salvación viene cuando aceptamos a Dios, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Pero dense cuenta que hasta este punto no hemos tenido ni un movimiento misionero, ni una cantidad grande de misioneros. Todo ha sido pequeño, una persona aquí, otra persona aquí, y en general no era una cosa practicada a lo grande, era algo muy raro ver a un misionero. Bueno, ¿por qué entonces tardó tanto tiempo para que comience la era misionera? ¿Y por qué comenzó en Estados Unidos e Inglaterra? Bueno, los fundamentos en Inglaterra y Estados Unidos ya estaban. En Estados Unidos especialmente habían dado libertad de religión, de prensa, de voz. Las economías en Estados Unidos e Inglaterra estaban surgiendo a un nivel casi desconocido en la historia de la iglesia. Inglaterra también tenía colonias por todo el mundo, incluyendo India, Estados Unidos por un tiempo, países en África, países en Asia, por todo lado, hasta en África, países que eran bajo la bandera de Inglaterra, incluyendo uno de los más grandes, que era China. Bueno, Estados Unidos también tenía la libertad de religión, y se dieron cuenta que la Biblia enseñaba algo muy curioso, que se habían, no olvidado, pero habían malinterpretado. Dice Mateo 28, versículo 19, ¿qué cosa? Ir a todo el mundo y hacer discípulos. No convertirles a las fuerzas, no tener un país cristiano, pero ir a todo el mundo, a todos los pueblos, a todas las personas, y hacer discípulos. Nuestro ejemplo, Jesús. Los primeros discípulos y específicamente el apóstol Pablo. Muy interesante. Entonces, tenían entonces la base bíblica para tener que salir y predicar el evangelio. Pero quizás la gente antes tenía el deseo de servir a Dios como misioneros, pero antes no había las oportunidades o políticas o económicas. Ahora en Estados Unidos y Inglaterra tenían una mejorada teología, en otras palabras, tenían buenas universidades teológicas, tenían excelente educación para su tiempo, tenían los recursos materiales para poder viajar a otro país, también mandar dinero para sostener a alguien y vivir en otro país, y también, por último, tenían la transportación. Dense cuenta que el Nuevo Mundo, como se llamaba, no se encontró hasta los años 1600. Entonces la gente no conocía países como Estados Unidos, que sería más tarde, Cuba, Bolivia, Sudamérica, o países occidentales como la China, o Corea, o Japón, o Australia. Tardó mucho tiempo darse cuenta de estas cosas. Entonces Dios había estado preparando un país por medio del gran ayudamiento para que esté listo para mandar misioneros. Tenían la pasión para predicar, tenían los recursos, la educación y el transporte, y todo estaba preparado. Y comenzó con un hombre inglés primero. El padre de las misiones modernas es muy reconocido por su trabajo como misionero y se llama él Guillermo Carey. Guillermo Carey fue un hombre que nació en el año 1761, un poco después del fin del gran ayudamiento, y murió en el año 1834. Se dice que él era un hombre que arreglaba zapatos, un hombre muy humilde, que no tenía ni mucha educación ni muchos recursos, pero él se frustraba mucho cuando escuchaba grandes predicaciones, pero no veía un deseo por la gente que podía de salir a otros países a evangelizar. Él había estado escuchando de muchos viajes por mercenarios o empresarios ingleses que viajaban de seguido a la India a intercambiar recursos, digamos, traer oro y llevarse especies. Y él dijo, ¿por qué no mandamos a cristianos para evangelizar? Y muchos de los pastores, los líderes, los ancianos dijeron, no hacemos tal cosa, es muy peligroso, o cualquier razón, no se había visto por más de 1000 años tal cosa. Y dijo, tenemos que hacerlo. Entonces él dijo, hagámoslo. Y ellos dijeron, ¿por qué no te mandamos a ti, Guillermo? Y este un hombre ya de edad, no era jovencito, pero también viejo tampoco, dijo, bien, voy. Un hombre humilde, de pocos recursos, que arreglaba zapatos, fue el primer misionero en mucho tiempo. Qué curioso, ¿no? Muy curioso. Él fue a la India entonces con esos mercaderos y trabajó mucho ahí. Fue de zapatero a ser misionero, uno de los más importantes, y hizo unos grandes cambios en la India ofreciendo el evangelio a todos los que querían escucharle. No mucho tiempo más tarde, otro hombre fue influenciado en gran manera por Guillermo Carey y se llamaba él Adoniram Hudson, otro hombre británico. Y los primeros grandes misioneros fueron británicos, aunque también había muchos misioneros americanos. Lo que no estoy dando ahorita es los nombres completos de los misioneros. Solamente estoy dando algunos nombres que sobresalen históricamente. Y el segundo es Adoniram Hudson, un nombre un poco raro, pero él nació en el año 1788 y murió en el año 1850. Y se fue él a Burma, el país que ya ha cambiado de nombre hoy en día, pero se encuentra en las montañas Himalayas. Sufrió mucho Adoniram en el país de Burma y también en la India. Él fue un hombre casado, pero en poco tiempo su esposa se murió por las condiciones tan terribles. Se casó una vez más. Ella también murió. Y, para el colmo, nadie quería escuchar el evangelio de él. Él había trabajado arduamente para traducir una Biblia al lenguaje que se hablaba en esa parte. Había regalado a miles, pero nadie había retornado, nadie le había hablado, nadie se había convertido año tras año tras año. Entonces él decidió con gran vergüenza que ya quería dejar de ser misionero, pero tampoco quería volver a Inglaterra. Entonces él mandó cartas a Inglaterra diciendo, yo soy un terrible misionero, no merezco ser ayudado en mi trabajo, todo lo que yo toco fracasa, déjenme. Él se fue a Burma y comenzó a vivir, parece, en lugares muy pobres por un tiempo, con lo que podía, y el hombre estaba increíblemente desesperado, lleno de depresión. Curiosamente, un día, un hombre de la China le encontró, quien había estado caminando desde muy lejos para encontrarle. Y una vez le encontró a Adoniram sentado ahí, muy, muy triste, y le dice: Señor, ¿usted es el Señor que habla de Jesús? O literalmente, ¿usted es el Jesús hombre? Pero en otras palabras, ¿el que habla siempre y nos cuenta siempre de Jesús? Y él dijo: ¿cómo sabes eso? Hemos leído tu libro que tú mandaste. Todos en mi pueblo hemos leído y queremos escuchar más de esto. Después de tantos años de sufrimiento, de nada, de depresión, de soledad, Dios mandó a ese hombre. No había sido una pérdida del trabajo de Adoniram Hudson. Y él fue con ese hombre y comenzaron una iglesia y su ministerio expandió y expandió y expandió y hizo un gran trabajo. Pero muchas veces hace falta grandes pérdidas antes que Dios nos dé grandes bendiciones. Es una cosa muy bíblica que pasa mucho. Piensen en la historia de Job, de José, de David, hasta de Jesús mismo. Hablemos de un tercer hombre, otro misionero, unos 50 años más tarde, llamado Hudson Taylor. Hudson Taylor fue muy influenciado por un hombre llamado Jorge Müller. Jorge Müller, vamos a ver en la siguiente sesión, era uno de los grandes predicadores y hombres reconocidos en los Hermanos Libres. Pero Hudson Taylor fue a China a mediados de los años 1800. Él nació en el año 1832 y murió en el año 1905. 1905, estamos hablando solamente hace poco más de 100 años. Ahora, hay algo muy curioso de Hudson Taylor que me gusta mucho. Él hizo un gran cambio en cómo pensaba la gente de las misiones. Él fue el primer misionero indígena. ¿Qué significa eso? Él vio que muchos misioneros estaban yendo a ciertas ciudades y pueblos en el mundo, a China, a la India, a Sudamérica, a Norteamérica. Y lo que querían hacer es que antes que una persona venga a Cristo, tenía que esa persona dejar su cultura atrás. Tenía que cambiar totalmente, tenía que vestir como un europeo, hablar inglés como un inglés y ser educado como los ingleses eran educados. Ahora les pregunto, ¿la salvación es solamente para los que hablan inglés o los que tienen cultura europea? Obviamente no, porque Jesús no sabía eso. Jesús era un campesino de Israel. Pablo no sabía eso. Entonces, obviamente era un gran error y gracias a Dios por Hudson Taylor que se dio cuenta. Es curioso cuántas cosas hacemos por cultura y no nos damos cuenta que son antibíblicas hasta muchos años después y hace falta una persona que abra los ojos y diga: oye, eso no es bíblico, eso no es correcto, ¿por qué hacemos eso? Él entonces cambió todo cuando él se fue a China como un chino indígena. Él se vistió chino, aprendió chino, comió la comida de los chinos y hizo todo tratando de entrarse totalmente en la cultura china. Claro, uno no puede cambiar su color de ojos o su color de cabello o su apariencia física, pero uno puede tratar de cambiar lo más que puede en las cosas que puede para alcanzar. Como Pablo dice, me hice como griego a los griegos, como judío a los judíos, para que de alguna manera pueda alcanzarles, llevarles a Dios, alcanzarles a la salvación que está en Cristo. Curioso, la pregunta que muchos misioneros nunca se hicieron, la cual Hudson Taylor se hizo es: ¿cuál es más difícil? ¿Que yo me adapte a una cultura para darles a ellos el evangelio en su cultura? ¿O que ellos, todos los que quieren salvados, cambien su cultura a mi cultura siendo uno para que reciban a Cristo? Obviamente, lógicamente, yo debería hacer el esfuerzo. Yo siendo el misionero debería hacer el esfuerzo para alcanzar a otros. ¿Saben? Hoy en día, 99% de misioneros siguen este ejemplo. Claro, no totalmente, pero misioneros generalmente vienen a otros países, como han venido a Bolivia, por ejemplo, y tratan de aprender bien el español, la cultura boliviana, vestirse como uno, hablar como uno, comer lo que uno come. ¿Por qué? Porque queremos dar el evangelio de una forma de lo más entendible. ¿Saben? Los mejores misioneros siempre han sido eso. Los que han tratado y trabajado para cambiar su cultura para hacerse como los que están tratando de alcanzar. porque hay grandes diferencias. Pero ¿saben qué es mejor todavía que un misionero externo? Un misionero que es realmente indígena. ¿Sabe quién es el mejor misionero de los guaraníes? Un guaraní. ¿Saben quién es el mejor misionero de los aymara o quechua? Un aymara o un quechua. Esa es la realidad. Y es importante que los que tienen dones en esas culturas, que ellos deberían salir, buscar educarse, buscar entender bien la Biblia, formarse fuertemente y después volver como misioneros para ayudar a su gente. Y eso hará grandes cambios, mejores que cualquier misionero podría hacer seguramente. Y yo digo esto sin pena. Todos los misioneros reconocerían la misma cosa, porque es la realidad. Porque cuando alguien ve a alguien que es un gringo, o un europeo, o un asiático, ya tiene presuposiciones y le trata diferente a uno. Y quizás el mensaje se escucha solamente porque el que lo dice es diferente. Pero si uno viene y es nativo, le escuchan el mensaje, no solamente la cara, por decir. Bueno, uno más. Jaime Elliot, un misionero muy actual, aunque ya no está vivo, pero es muy famoso en el mundo. Quizás usted ha escuchado de Jaime Elliot o ha visto la película que se llama El punto de la lanza o Por las puertas del cielo. Pero son dos películas acerca de su vida que han sido hechas. Jaime Elliot nació en el año 1927, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, y murió en el año 1956, hace poco más que 50 años. Y él fue como misionero a los indios Huaurani de Ecuador y murió como mártir, él con otros cuatro amigos. Quizás conocen bien la historia, pero él es quizás el hermano libre más famoso en la historia del mundo, porque él vino a Estados Unidos como misionero con otros cuatro hombres, con su esposa y sus familias, como un joven. Y decidió él ser uno de los primeros misioneros a salir a una cierta área de Ecuador que era totalmente desconocida y totalmente cerrada al exterior. Él trabajó muchos meses en hacer contacto con sus amigos y cuando por fin hicieron, bajaron su avión en el medio de la selva donde estaban los Huaurani. Bueno, pasó una catástrofe, había una falta de comunicación entre los indios y se espantaron y decidieron matar a los cinco misioneros, incluyéndole a Jaime Elliot, su líder. Esto impactó de una manera increíble el movimiento misionero. En Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo salieron las noticias. Jaime Elliot y sus amigos, antes totalmente desconocidos, se hicieron famosos al instante que el mundo dijo, estos hombres murieron como mártires dando su vida para que una gente indígena escuche el Evangelio. ¿Y qué pasó? Cinco murieron, pero miles siguieron. Y dijeron, yo también quiero dar mi vida por Cristo, yo también quiero evangelizar. ¿Saben? Estos últimos 50 años de nuestro mundo ha sido los tiempos donde más hemos mandado misioneros que en cualquier otra época. A los países musulmanes, africanos, europeos, latinoamericanos, caribeños, asiáticos, oceánicos, a todo lado. Gracias a Dios. ¿Y cómo comenzó? Parte del crédito debe darse a un hombre como Jaime Elliot, que dio su vida y valió más dar su vida que retenerla. Él dijo, Dios es más importante que mi vida. Y se la quitaron. Y comenzó un gran movimiento. Bueno, unas estadísticas para terminar este estudio de la era misionera. Es curioso que hoy en día, el país que más manda misioneros, por lo menos está cerca de ese número, son las iglesias de Corea del Sur. Son uno de los grupos que más manda misioneros a países musulmanes, países muy difíciles. Y también ellos mandan misioneros a muchos países asiáticos, donde misioneros americanos y europeos han sufrido mucho históricamente. Es curioso también que la cultura musulmana es mucho más cercana a la cultura asiática y latina que a la norteamericana y europea, que es muy individualista. Entonces, los asiáticos han sido de mucha bendición en estos países para ser misioneros. Obviamente, los países musulmanes son donde hay el menos porcentaje de cristianos en todo el mundo. Pero a contraste, los países que más tienen cristianos verdaderos evangélicos en todo el mundo son los países del Corea del Sur y China por porcentaje. Hay más cristianos en China y en Corea del Sur por porcentaje que en Estados Unidos o cualquier país europeo. Dense cuenta, qué curioso que Dios está trabajando. ¿Está usted dispuesto a poner su tiempo, sus esfuerzos, su dinero para hacer un cambio también con misiones bolivianas o latinoamericanas o asiáticas o musulmanas? Dios está llamando misioneros. Siempre lo está haciendo. ¿Estamos dispuestos? Esa es la pregunta para hacerse. Y una cosa más, como ya vimos, la iglesia siempre está en necesidad de reformas, de avivamientos, de personas que den su vida por Cristo, de predicadores bíblicos, de misioneros. A veces nos quedamos cerrados en nuestro concepto de quién es Dios y qué puede hacer Dios, porque nos falta fe. Hermano, ¿a qué le ha llamado Dios? ¿Qué ministerio le ha dado usted? ¿Ha preguntadole a Dios qué quiere que haga? Quizás Dios quiere que usted se vaya a otro lado, o haga otra cosa, o trabaje más duro, o ponga más esfuerzo, o más tiempo. Porque hay un dicho que me gusta mucho. Solamente hay una vida para vivir, y solo lo hecho por Cristo durará. Solo una vida para vivir, y solo lo hecho por Cristo durará. Hablando de la eternidad y del cielo. Porque esta vida pasará, y las cosas aquí. Pero su reino nunca pasará. Y a los que evangelizamos y traemos las buenas nuevas, hemos salvado de una eternidad de perdición y de infierno. Tenemos ese trabajo, ese privilegio y esa responsabilidad muy pesada. Dios le bendiga. Ojalá estos hombres, aunque ya muertos con su historia, pudieron enseñarnos algo en esta oportunidad. Dios le bendiga. Hasta la próxima.